En Radio Popular, Erri Ratia, Zona Vintage, con Fran Prieto.
20 de junio de 1981, primera ronda del torneo de Wimbledon. John McEnroe contra Tom Gullickson.
It was the wrong side.
The ball just came up all over.
No, it was a bit of a spread, Mr. McEnroe. That was a good call.
Excuse me?
That was a bit of a spread.
But you can't be serious, man. You cannot be serious! That ball was on the line. Chalk flew up.
Ese you can't be serious, no puedes hablar en serio, es el instante que los británicos han votado masivamente como su favorito dentro de toda la historia de Wimbledon. Y lo pronunció, ¿quién si no? John McEnroe.
Igor del Busto, presidente de la Federación Vasca de Tenis.
John McEnroe es un jugador que todo el mundo conoce, incluso los jovencitos de hoy en día también, porque ha coincidido las dos cosas, que ha sido un, entre comillas, un maleducado en la pista. Ha habido otros maleducados antes que él, pero él ha sido el principal y el que ha montado buenos pollos en las pistas y encima en torneos importantes. Y además siempre también se le ha conocido por su juego, que era muy diferente al de los demás. Era un jugador que zurdo, sacaba dando casi la espalda al contrario, abriendo mucho ángulo. Las empuñaduras que tenía no son muy convencional, que tenía o que tiene, porque todavía juega y muy bien al tenis.
Sí.
Y esas empuñaduras son muy poco convencionales. En general, vamos a decir que no es un modelo a seguir. Es un jugador que en su forma de comportarse en la pista pues es un mal educado. Y luego su forma de jugar es muy difícil de imitar. Incluso jugaba con un cordaje muy blando. Yo en broma solemos decir aquí, y Manol Boyegui, que es un entrenador de Alberto de Asetegui, que es encordador, estuvo en Madrid viéndole jugar una vez y como él encordaba 17 kilos, normalmente lo normal suele ser, para los que no sepan de tenis, pues encordar a 22, 23. Entonces Imanol nos encordó a todos los de Vizcaya a 17 kilos y estuvimos tirándolas fuera en Vizcaya durante dos meses hasta que nos dimos cuenta que esa forma de encordar era solo para John McEnroe, que era un jugador muy talentoso. Alguno de los oyentes se va a Wimbledon, no solo en la semana del torneo, sino en cualquier momento hay un museo en Wimbledon, y dentro del museo hay una representación, un holograma del vestuario de Wimbledon, y se le ve a él también diciendo eso. Por suerte, por desgracia, o por como cosa curiosa, pues esas declaraciones, esa forma de hablar, es casi lo que más se la conocía a John McEnroe, cuando ha sido un super crack. Pues luego hemos visto partidos de Federer con Djokovic, de Federer con Nadal, etcétera, pero antes de ellos, el Borg McEnroe, creo que fue del año 80 o 81, esa final, la que ganó Borg, porque luego por fin McEnroe le ganó en el 81, creo, y en el 80 ganó Borg su última final de Wimbledon, pues fue uno de los mejores partidos de la historia del tenis, en los que se juntó, pues eso, talento, broncas de McEnroe. A nadie nos gustaría que nuestro hijo fuera como McEnroe en cuanto a falta de educación, pero sí que es un jugador, a mí personalmente, pues siempre me ha caído muy bien.
Se le llamó también al estadounidense Super Brat, es decir, traducido sería Super Niñato, quizá también por sus orígenes familiares. Hay que decir que nació en Alemania el 16 de febrero de 1959.
Sí, él nació en Wiesbaden. En Europa y en algunos sitios, sobre todo un poco antes que John McEnroe, muchos de los jugadores profesionales provenían de ambientes humildes, habían sido recoger pelotas. Pero McEnroe era de una familia acomodada. Su padre, por temas del ejército, pues estuvo en una base militar norteamericana en Alemania, y de casualidad, pues John McEnroe nació en Alemania. Es un jugador que vivió muy muy bien, estudió. Me parece que es en la universidad de memoria, pero en la Universidad de Stanford.
Correcto.
Y además su hermano, recordemos, Patrick McEnroe, con el que jugó dobles también, algo que era un gran jugador, no del nivel de John. Da un poco pena que mucha gente se acuerde solo de él por su mal comportamiento, cuando realmente ha sido un jugador top y un número uno mundial de muchísimo nivel y que hacía cosas que los demás no hacían.
Ganó 4 Open de Estados Unidos, 3 Wimbledon, pero por ejemplo fue expulsado en este partido que vamos ahora a escuchar en Estocolmo
1984.
No mistakes so far in this match, right? You have an overall of 8.
No mistakes whatsoever.
Second serve, please.
Answer my question!
The question, jerk!
En la época de McEnroe no estaba muy definido, entonces había un momento que montaba tal pollo que le echaban de la pista, pero pues ya por el cabreo que tenían todos, ¿no? Pero fue justo, yo creo que a raíz de McEnroe fue el que propició que se definieran muy bien lo que era una infracción leve de una infracción grave en la que ya te expulsan de la pista.
Y ahora es comentarista, incluso después de los partidos va, en este caso, a pie de pista a entrevistar a los jugadores y a veces deja muy descolocado a algunos de ellos, como vamos a escuchar en estos dos pasajes en los que habló con Rafael Nadal.
Tiafoe's wins that he tore his shirt off when he won and started pumping his biceps. Do you ever get tempted?
Dice, cuando se quitó la camiseta, Tiafoe tenía miedo.
Being honest, I don't have his body.
Bueno, para ser muy sincero, no tengo su cuerpo.
I said, you could have fooled me. It looks pretty damn good to me.
No.
Se parece a mí, dice John. Este se quita la camisa.
Would you care to do it for the crowd just one time?
Dice, ¿te puedes quitar la camiseta para que la gente compruebe que tú también estás muy cachas?
At the end of the second set, I had to take a quick bathroom break. I was finishing taking this very quick bathroom break when all of a sudden I started to walk out and I saw a naked Rafael Nadal in the bathroom.
What's your impression?
I thought to myself, that looks a lot like my body. No, absolutely lying about that. I said to myself, I wish I had a body like that.
Es desconcertante un poco, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Eh? Quizás la gente no lo sepa, hay un grupo en Vizcaya que se llama McEnroe, que es, digamos, liderado por Ricardo Lezón, y no es casualidad, porque la familia de Ricardo Lezón es una familia de tenistas, de Jaime Murueta Goyena, que han sido pues jugadores de categoría nacional y una familia muy vinculada al tenis, y hay un grupo de música vizcaíno bastante conocido que se llama McEnroe.
Alberto Berasategui, tenista vizcaíno, profesional de 1991 a 2001, finalista en Roland Garros.
Quizá era la superficie maldita para él, la que peor se le daba. Es verdad que hizo esa final de Roland Garros y en Australia, curiosamente, nunca creo que llegó a disputar.
Hizo semifinales solo.
Exactamente, unas semifinales, pero nunca llegó a la final. Pero bueno, no cabe duda de que a pista rápida, a pista cubierta y hierba, era donde se desenvolvía muchísimo mejor.
¿Qué recuerdos tienes con él, en este caso como jugador, teniendo en cuenta que sois de una generación distinta?
Bueno, mis recuerdos de John McEnroe es que yo crecí o empecé yo jugando a tenis cuando él era número uno. Y esos duelos míticos con Bjorn Borg en Wimbledon, rivales también suyos fueron en la época que yo veía el tenis en aquel entonces por la tele, eran Lendl, incluso Jimmy Connors. Y bueno, era un genio, un jugador diferente a todos los demás, que yo creo que se creó a sí mismo una escuela que no se puede enseñar. Yo creo que se nace. Y un jugador que sabía hacer todo tipo de golpes, pero de esos golpes que nos enseñan.
Un tenista que no deja indiferente a nadie, no solo por el juego, sino también pues por su forma de comportarse. dentro de las pistas.
Sí, carácter indomable, carácter de un carácter muy fuerte y nunca yo creo que agresivo, pero sí un carácter en el que, bueno, pues cuando él creía que tenía razón, pues se comportaba de una forma un poco agria, que incluso marcó una época también para el público, porque mucha gente lo iba a ver para ver si de alguna forma la liaba dentro de la pista y por cómo jugaba, no cabe duda. Pero bueno, sí que le marcó toda su carrera y un jugador que siendo respetuoso contra, yo creo que contra sus contrarios, pues a veces era quizás un poco más irrespetuoso, pues de cara sobre todo al árbitro.
Digamos que también se creó una especie de personaje con él, pero que también lo supo rentabilizar, por ejemplo, a modo de anuncios.
Sí, a modo de anuncios. Incluso aquí el último que hemos visto aquí fue lo rodó hace unos años con una marca de coches.
Keep parts outside the space, sir.
You cannot be serious! It's on the line!
Sorry, sir, it's out.
It's in! How can you possibly call that? It's clearly in! What do you think of that?
Autoemoción.
It was on the line, wasn't it?
Y una forma de comportarse que yo creo que en ese momento de máxima furia dentro de la pista y cuando más enfadado estaba, era cuando mejor tenis sacaba y cuando se venía más arriba. Así que eso pues quizá incluso le llegó a ayudar en algún partido.
John McEnroe sirviendo por el partido.
Si de yogur para beber se trata, yo no discuto.
Club de Chambourcy.
Chambourcy es sabor y confianza.
Muy apurado, señor McEnroe.
¿Bromea o qué? ¿La bola entró?
No, señor McEnroe, su afeitado, muy apurado.
Cierto, me afeito con Vic.
¿Gana millones y se afeita con una maquinilla Vic tan económica?
Claro, ¿por qué tengo que pagar más si me afeito de campeonato y consigo un montón de buenos afeitados con Vic?
Ventaja, McEnroe.
Con Vic tengo siempre todas las ventajas. Ventaja para Vic.
Y luego también era un gran doblista, ganó muchos títulos, una especialidad que no sé si poco a poco también se va perdiendo.
Sí, él hizo pareja con Fleming y bueno, pues el doble estaba considerado prácticamente igual que el individual. Lo que pasa es que se ha ido perdiendo, como tú bien dices, se ha priorizado mucho el individual, también el calendario es muchísimo más apretado y todo se ha ido ajustando todo muchísimo más y los jugadores de arriba sobre todo pues no se les ve tanto en la modalidad de dobles. Pero bueno, él ganó 78 títulos de dobles, 76 de individual y a día de hoy con los torneos combinados todavía sigue siendo el jugador en la historia que más torneos ha ganado.
¿Recuerdas la primera vez que le viste en persona y que hablaste con él?
Pues sí, lo recuerdo yo. En persona, la primera vez que lo vi fue en Roland Garros justamente y él ya trabajaba para televisión y bueno, yo recuerdo que yo estaba en el vestuario y me vino y yo estaba, creo, no sé si eran cuartos o semifinales de Roland Garros y me vino a hablar, pues quería interesarse por mí, quería conocer más cosas de mí para luego comentarlas seguramente en televisión y obviamente cuando te viene alguien tan grande como alguien que ha sido latrado y que lo has visto en televisión durante tanto tiempo y que ha representado tanto para un deporte como es el tenis, pues me daba un poco de no vergüenza, pero un poco de cosa y respeto, ¿no? Y me estuvo haciendo una pequeña entrevista. Yo, al haber estudiado en Estados Unidos desde jovencito, pues hablaba bien el inglés y bueno, pues estuve manteniendo una conversación fluida con él y la verdad que muy majo. Más adelante también tuve la oportunidad en el Open de Australia. Él ya trabajaba para, creo que Eurosport, y también me estuvo haciendo una pequeña entrevista antes de los cuartos de final del Open de Australia. Y recuerdo que luego me lo comentaron. Obviamente yo estaba jugando dentro de pista y yo tenía una forma de agarrar la raqueta, una empuñadura
muy especial,
extrema. Y él en televisión decía que no era una, ellos le llaman Western. La empuñadura que yo, él incluso decía, no es Western, es Hawaiian, ya se pasa de la empuñadura hacia el otro lado, ¿no? Entonces él, aparte de gran tenista, también ha sido y es un gran comentarista.
Sí, porque labia no le falta, aunque a veces algunos comentarios crean bastante polémica.
Sí, es verdad, incluso recientemente ahora en la Labor Cup también como entrenador del equipo mundial, pues también ha hecho algún comentario que siempre, no sé si sale de tono o no sé si son preparados o los hace para que se hable del tenis o de él, pero es verdad que algunas veces hace comentarios que, bueno, pues se salen un poquito de tono.
Ahora sigues en el mundo del tenis, Alberto, con el tema de la organización, en este caso del Torneo de Madrid, y ahí también has coincidido más recientemente con un McEnroe que yo no sé si ha evolucionado a lo largo de los años en su comportamiento, en su forma de ver el tenis o no.
Sí, él tiene una forma peculiar de ver el tenis y yo creo que él es un gran conocedor del mundo del tenis y así lo expresaba cuando jugaba dentro de la pista y así lo hace desde fuera de la pista haciendo los comentarios y es un gran conocedor de este deporte y cuando hablas con él tiene las cosas muy claras y a veces te demuestra, incluso hablando con él, te demuestra puntos de vista del tenis que bueno, pues que quizás otros no ven, ¿no? Sigue siendo un apasionado del tenis, sigue entrenándose prácticamente cada día y muchas veces, y le gusta jugar en tierra batida y muchas veces pide a los extenistas españoles para que jueguen con él. Yo recuerdo a Albert Costa que ha jugado hace unos años, jugó en Marbella contra él en una exhibición. Alex Correcha ha jugado bastantes veces con él porque se lo pide para jugar y nunca deja el tenis ni un momento, se sigue entrenando como si fuera todavía aquel McEnroe profesional y la verdad es que es una gozada poderle ver en esas exhibiciones porque con la edad que tiene lo da todo y sigue manteniendo un nivel muy alto que cuando te enfrentas a él en una pista que es un poco rápida de superficie, pues a veces, sobre todo con su saque, a más de uno le podría dar un pequeño susto. Yo no estaba con él, yo estaba jugando contra Agassi en el Open de Australia y dentro de la pista no lo sé, pero fuera, a nivel de comentarista, era bastante rival con Pat Cash, el tenista australiano.
Sí.
Y ese partido lo hacían juntos y se ve que no se llevaban demasiado bien y al principio del partido pues Agassi me estaba ganando bastante fácil y era el partido nocturno, el último partido del día en la pista central. Y se ve que McEnroe dijo por televisión, bueno, Pat, parece que hoy nos vamos a ir a cenar prontito. Seguramente una hamburguesita a la que acabe el partido dentro de una horita y mañana a volver a empezar. Y el partido, yo iba perdiendo 2-0, fui remontando, nos fuimos al cuarto, nos fuimos al quinto y Pat Cash le comentó, bueno, yo parece que esta noche no vamos a cenar, parece que mañana vamos a tener que madrugar sin haber cenado. Y siempre se estaban tirando entre ellos esas pequeñas pullas porque la relación era un poco tensa.
Eso es, eran dos jugadores, yo creo que muy iguales, digamos, jugadores de red y también con su carácter especial.
Sí, con fuerte temperamento, pero exactamente dos jugadores muy parecidos, que agresivos y que querían buscar la red para acabar los puntos. Pero bueno, no cabe duda que dos genios de la raqueta.
Alex Correcha, tenista profesional de 1991 a 2006, medallista olímpico, ganador de un Masters y doble finalista en Roland Garros.
Bueno, a ver, mi primer recuerdo negativo para él es la final de Roland Garros que pierde contra Iván Lendl, que de hecho cuando en alguna ocasión se la recordamos no le hace mucha gracia, la que perdió en el 84 con esos 2-0 arriba, eso a más a nivel niño, ¿no? Después ya una vez empecé en el circuito, sí que coincidí con él en algunas ocasiones. Nunca tuve la oportunidad de enfrentarme a él a nivel profesional, pero una vez después ya conociéndolo más de veteranos, pues sí que he podido jugar contra él, entrenar y etcétera. Y bueno, tenemos una grandísima relación, la verdad.
¿Era un ídolo de tu infancia o no?
Pues mira, para mí mi ídolo era Iván Lendl, que de hecho, en el momento en el que yo gano el Masters en el 98, a mí me viene a la memoria esa final que Lendl le remonta con 2-0 a McEnroe. Yo en la final del Masters perdí 2-0 contra Moyá y pensé, bueno, pues si mi ídolo lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo, no? Así que en este sentido McEnroe sí que era genio y figura y lo sigue siendo, pero su estilo de juego y tal, pues yo no me sentía tan identificado con él. Me gustaba más el de Lendl por su forma de jugar, estar concentrado y etcétera. Pero McEnroe siempre fue alguien muy especial para todos los que amamos el tenis, para los que subíamos, aunque igual en ese caso concreto pues mi ídolo era más Lendl y también Stefan Edberg.
Y es que McEnroe era un rival incómodo, ¿no?, para un tenista de línea de fondo, con esos largos peloteos. A él le iba otro estilo de juego.
Bueno, él corta mucho ese ritmo y yo después, como te comentaba, he tenido la oportunidad y la suerte de entrenar con él y de jugar partidos con él, incluso de veteranos, de estos que se organizan, de leyendas que le llaman, etcétera. Y es que es muy incómodo porque es muy difícil leerle su juego, su servicio, con esa forma que tiene de rotar tanto, pues se tira la pelota de una forma que tú no sabes nunca si te va a sacar a la derecha, al cuerpo, abierto. Tiene una volea que le corre increíble, la toca muy, muy adelante del cuerpo, entonces casi no hace fuerza. Y después su juego de fondo es también muy peculiar, porque juega casi a bote pronto, dando muy poco liftado, bastante plano, muy buen revés cortado también, y se adelanta muy bien a las jugadas. Es como que él lee perfectamente donde tú le vas a tirar, tiene una visión de juego, para mí, extremadamente buena, y lo convierte en alguien, bueno, muy único, ¿no? Su forma de coger la raqueta y etcétera, pues es alguien que yo creo que es prácticamente inigualable o irrepetible.
Y por si fuera poco, Alex, además, el norteamericano es zurdo, con lo que supone también de ángulos distintos, ¿no?, a lo habitual.
Sí, totalmente. Eso le da ese plus, especialmente con la gente diestra, y más también los que jugamos con revés a una mano, pues todavía te dificulta más, porque cuando él te saca abierto a la zona del revés en la ventaja, pues prácticamente te tienes que defender con el cortado. Es muy difícil llegar con un resto plano o liftado cuando te abre pista también. Y después cuando se te metía en la red, pues bueno, te metía mucha presión, porque cuando tú sacas tu segundo saque, o incluso con los primeros, pues lo que intenta es jugar muy rápido, quitarte tiempo de la pelota y te la encuentras encima. Y como en la red es tan hábil y es tan ágil, pues bueno, yo me imagino que si yo, jugando con él ahora, que ya tiene una edad, lo considero rapidísimo y súper complicado, me quiero imaginar cuando era profesional y cuando era el número uno del mundo y ganaba Wimbledon, etcétera, lo que debía ser jugar contra él. Además de su carácter, él es muy ganador. Piensa que nosotros a veces entrenamos y jugamos un tiebreak, a lo mejor peloteamos 40 minutos y venga, vamos a hacer un super tiebreak a 10 puntos, y el super tiebreak ese parece la final de Wimbledon. O sea, es ganador y lo lleva dentro y lo llevará siempre dentro.
Acabó con la hegemonía de todo un grande como Bjorn Borg.
Bueno, le desarmó, ¿no? Al final Borg era una especie de máquina y yo creo que él, lógicamente, con ese estilo de juego, pues le quitaba mucho de su ritmo. A pesar de ello, pues bueno, también Borg fue otro grandísimo ejemplo de leyenda para nosotros y un jugador tremendo, pero con otro estilo de juego, ¿no? Al final McEnroe pues era, pues, no sé, es más magia, ¿no? Es alguien más innato, más natural, y Borg quizá era más trabajado, un jugador más, bueno, pues más rudo en ese sentido, y yo creo que eso le desconectó un poco a Borg.
Son los rivales perfectos, el jugador de fondo y el jugador de la red. El sueco, que con tan solo 24 años podría hacer historia ganando su quinto Wimbledon. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg?
Lo único que se interpone entre Borg y ese récord eres tú. Sois lo más diferente que pueden llegar a ser dos personas y...
¿Está por aquí? ¿Va a aparecer de repente?
McEnroe tiene más talento. Pero enfrentarse a Borg es como recibir el golpe de un mazo.
¿Qué se siente al saber que harás historia si ganas tu quinto Wimbledon?
Soy como cualquier otro.
No soy ninguna máquina.
¡Ha botado en la línea! ¡Hasta la tiza! ¡Ha saltado!
Voy a darle una advertencia por comportamiento antideportivo.
¿Tiene algo que decir sobre su comportamiento?
Hablemos de tenis. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre mi tenis?
¿Espera que alguien le anime en la final contra Borg?
Miren, entiendo que tengan a su héroe, Borg, su caballero, y que necesiten un villano.
¡Cállese! No entienden lo que se necesita para jugar al tenis.
La gente habla mal.
¿Saben que salgo ahí fuera y lo doy todo por este deporte? ¡Todo! Me dejo la maldita piel en la pista. Y ustedes no lo entienden porque ninguno lo hace.
¿Sabes lo que estará haciendo Bjorn ahora?
Estará en la cama,
su habitación congelada. Quiere que su frecuencia esté por debajo de las 50 pulsaciones.
Todos los años entrena en la misma pista, le alquila el mismo coche, duerme en la misma habitación.
No será recordado como uno de los grandes, ¿sabes por qué? Porque no le caes bien a nadie. Lo único que dirá la gente será...
¡No puede hablar en serio!
¿Cómo se llamaba aquel chalado que siempre le gritaba al árbitro?
todos estábamos esperando.
El mundo del tenis nunca había presenciado nada igual.
Bueno, es un tenista que tiene mucho carácter, tiene mucha personalidad. Está claro que él expresaba sus sentimientos, pero al final siempre buscaba lo mejor para ganar dentro de la legalidad. Él se picaba más con los jueces de silla, con los jueces de línea, etcétera, que no tanto con los rivales en sí, ¿no? Quizá con los rivales, pues no, a lo mejor no tenía una relación extrema, pero que también en un deporte individual también en cierta parte también lo entiendes, ¿no? Entonces, yo creo que si hubiera existido el ojo de halcón en la era McEnroe, a lo mejor no hubiera tenido esa repercusión tan mediática, porque él, muchas de las discusiones que se quejaba es porque él creía que tenía razón, pero no había vuelta atrás. Hoy en día, con el ojo de halcón, puedes tener la revisión y eso hace que tú, pues a lo mejor puedas estar de acuerdo o no, pero si después te demuestra la bola que te has equivocado, pues no tienes otra opción. Entonces, en este sentido, yo creo que McEnroe, por eso, tenía ese carácter, ¿no? Porque nunca tenía la opción, y los jueces de línea, con esos saques tan angulados y tan rápidos, al final es normal que se equivoquen.
Ahora que le has conocido en persona y tienes un trato pues más o menos cercano también, sí, en el tiempo, ¿te ha cambiado la percepción que tienes de él?
Yo lo adoro. John McEnroe es, para mí, cuando yo estoy en Eurosport, yo tengo la gran suerte que son como hermanos mayores para mí, porque estás con McEnroe, con Becker, con Vilandel, ahora también está Lendl. Entonces, claro, son los jugadores que yo he idolatrado toda la vida, que he subido creciendo con ellos, y estar con él es un privilegio. Piensa que te enseña, aprendes mucho, cada vez que dice algo, pues siempre es algo interesante, y bueno, pues tienes la gran suerte de que además es muy abierto, es simpático, es cachondo, en mucho sentido del humor, y adora el tenis. O sea, sigue viajando, sigue compitiendo, sigue trabajando en televisión, sigue haciendo imagen de marcas publicitarias. Bueno, John McEnroe, yo he estado con él en muchos lugares del mundo, pero recuerdo en París ir por la calle con él y la gente le grita por la calle y Messi McEnroe, es como que alucinan con él. Y una vez nos metimos en un taxi, que no habían taxis en París, y nos subió en un coche un taxista que no quería llevarnos, y cuando vio que era McEnroe dijo, oh, pero si eres el señor McEnroe, sí, por favor, entra adelante. Y cuando llevábamos 2 o 3 minutos que no paraba de hablarle, le dijo, bueno, ya está bien, ya me has llevado, ya me has hablado un poco, pero tampoco ahora me tengas toda la noche aquí hablándome, ¿no? Y yo le decía, John, como si nos quiera hablar durante media hora, que no encontrábamos el taxi. Así que bueno, él sigue teniendo su personalidad, pero es mucho más afable de lo que a lo mejor era en su día, ¿no?
Eso es, ahí como un John McEnroe tenista y otro fuera de las canchas, por lo que nos vienes a decir.
Bueno, al final, también en la época que él jugaba, imagino que estaba más tensionado y con esa presión de siempre ser el número uno, de querer ganar, etcétera. Ahora yo creo que él lo lleva con más naturalidad. Él sabe que es alguien muy mediático. Lo que te digo, tú vas caminando por él, por Roland Garros o por el Open de Estados Unidos, etcétera, y la gente pues le aclama y se le tira encima y le piden fotos, etcétera. Pero lo lleva bien, casi siempre con gorra y con gafas de sol cuando sale fuera de los recintos, pero en general, ya te digo, estar con él es un lujo de la vida, la verdad. Siempre que juega contigo te pide competir y te pide hacer sets. Y hace poco, bueno, tengo una anécdota del año pasado en Roland Garros, que me pidió para entrenar un día, y era a los 10-15 minutos ya se fue hacia la red. Y yo interpreté eso como que él me estaba invitando a jugar un set. Y cuando vi que se fue a la red, yo también me fui a la red y le digo, unos saques, me hizo unos saques, le digo, jugamos un set. Y me dice, hombre, ¿ya quieres jugar un set? Déjame un poquito más, que llevo mucho tiempo sin jugar en tierra. Y le digo, ah, como te has ido tan rápido a la red. Y me dice, bueno, ya, porque la red es mi hábitat. Igual que tú estás de fondo de pista, yo voy a la red. Y dije, pero eso como que le picó y dijo, bueno, juguemos un set. Y entonces acabamos jugando un set, pero él acaba de llegar de Nueva York y estaba medio pues más lento, etcétera, y yo le gané el set. Y entonces se mosqueó porque yo se lo dije a Vilander y Vilander le hizo la broma. Oye, ya me he enterado que Correcha te ha ganado un set. Y eso le mosqueó un montón. Y al cabo de un tiempo jugamos en pista rápido, me ganó él el set y entonces él me iba diciendo a todo el mundo, ahora le he ganado yo el set. Y yo también me tenía que encargar para decirle que sí, que es verdad que he perdido contra John, porque si no parece que eso lo había ganado yo. Entonces, bueno, lo que te quiero decir con esto es que él siempre es muy perfeccionista. Incluso en la tele, cuando estamos hablando, pues dice, no, es que esto no lo tendríamos que haber hecho así, podríamos cambiarlo, y él pues siempre se involucra, y yo creo que eso es súper positivo.
Hemos recordado al tenista estadounidense John McEnroe, genio y figura. Es uno de los acontecimientos deportivos o deportistas del pasado siglo que repasamos aquí, en Zona Vintage, en Radio Popular, Herri y Ratia. Reciban el saludo de Fran Prieto y recuerden, nos queda mucho por recordar y lo sabes.